Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Una entrevista de nuevo con Daniel Blanco. Ya sabes que es especialista en entrenamiento de fuerza para corredores y de hecho el episodio en el que hablamos con él por primera vez aquí en Kilómetros de Entrenamiento fue el episodio 82 y que actualmente tiene casi 6.000 reproducciones, o sea que como también le agradecía a él personalmente, creo que es un episodio que a nosotros nos ha gustado mucho, a mí como anfitrión del podcast me gusta mucho traerle y creo que aclara mucho y sobre todo de forma bastante didáctica. Ya sabéis que él además de entrenador es formador, entonces es algo que valoro bastante a la hora de que se entiendan bien conceptos que pueden parecer complejos desde fuera o que realmente son conceptos complejos, pero que podamos simplificarlos lo máximo posible. Y hoy vamos a hablar de un enfoque algo diferente a lo que hablamos la última vez. Si lo recuerdas, en este episodio 82 hablamos con Dani sobre la rutina de fuerza a nivel general y qué errores y creencias hay en torno al entrenamiento de fuerza para corredores, de sobre todo ya no solo que no se realice o sí se realice, sino que cuando se realice o cuando se realiza hay enfoques que no son del todo correctos y cuál debería ser el enfoque correcto. Hoy vamos a cambiar un poco el estilo de lo que veníamos haciendo o la temática sobre la que nos basamos en este episodio 82 porque era una primera toma de contacto con él. Y hablaremos de cómo organizar correctamente la temporada a nivel de fuerza, de cómo organizar el trabajo de fuerza a lo largo de una temporada. Esto es algo que una duda que surgió, una duda que además varios de los oyentes sí que lo comentasteis incluso en su episodio de hoy. Sí sería interesante traerle para esta temática porque recuerdo que lo comentamos de, a lo mejor más adelante sería interesante que pudieras venir, Dani, y aclararnos un poco más conceptos sobre este tema a nivel de fuerza. Así que lo dicho, espero que lo puedas disfrutar. Pero antes de nada, como siempre, voy a presentar, como no, a Dani. Daniel Blanco, ya lo he presentado un poquito, que es formador, es entrenador también. Al final, el juntar las dos partes, tanto también de manera entrenando de forma presencial como online, enriquece bastante y por supuesto poder enseñarlo creo que también es algo que enriquece muchísimo y así como he dicho nos trae la información bastante clara. Podéis encontrar más información sobre él y lo que hace, sobre todo con corredores, que es lo que más nos interesa, en la página web liveforrun.com, sería LIFT4. Run de correr.com, igualmente lo dejaré en la descripción, y si no, en su Instagram, que sería Dani Blanco Trainer, todo seguido. Le podréis encontrar de esta forma y conocer un poco más sobre él. Y dicho esto, vamos a dar paso a la entrevista, no sin antes, como siempre, recordarte que las plazas de nuestro servicio de entrenamiento personal online específico para corredores están abiertas y que podemos atenderte y trabajar sobre los objetivos que te propongas, ya sea recuperación de lesiones, disfrutar más del entrenamiento y entenderte mejor y conocerte más como corredor para poder rendir mejor y ser más eficiente en tu tiempo de entrenamiento, no entrenar más de la cuenta y que eso no te lleve a sobrecargas o a problemas que puedan venir derivados de entrenar de manera incorrecta. Así que este servicio es un servicio completo, como digo, personal, de acompañamiento muy 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 cercano, y si quieres saber más información sobre ello, como siempre tienes en la descripción del episodio un link para reservar una llamada con nosotros y que podamos hablar contigo de la situación en la que estás ahora, qué problemas has tenido con el entrenamiento, qué te gustaría mejorar, hacia dónde te gustaría ir, y veamos si podemos ayudarte a través de nuestro servicio de entrenamiento personal online. Y también me gustaría recordarte que nos puedes ayudar mucho si dejas una reseña tanto en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, allí donde estés escuchando este episodio, porque es lo que más nos va a ayudar a continuar con el podcast, ya que se conozca más y que podamos con esto ayudar a más corredores. Dicho todo esto, ahora sí, doy paso a la entrevista con Daniel Blanco, que nos va a explicar cómo organizar correctamente nuestro trabajo de fuerza a lo largo de una temporada. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo con Dani, con Daniel Blanco. Bienvenido a Kilómetros de Entrenamiento otra vez.
Muchísimas gracias, siempre es un placer, Javi.
Pues lo mismo digo, la verdad que sí. Además, seguramente los oyentes estén súper contentos. Y bueno, coméntanos un poco en qué estás ahora, qué sigues haciendo, qué sigues trabajando, y nos ponemos manos a la obra con la temática de hoy, que como no va a ser fuerza en corredores, pero ponnos un poco en situación.
Bueno, pues empiezo un poquito presentándome, porque imagino que habrá mucha gente que no lo sabe y no tenga ni idea de quién soy yo, aunque ya tú y yo nos conozcamos de episodio previo. Pues mi nombre es Daniel Blanco, soy entrenador personal y me dedico fundamentalmente a ayudar a deportistas de resistencia, principalmente corredores de ruta y principalmente corredores que se plantean distancias de media maratón, maratón, prepararles de la mejor manera posible y con un énfasis también particular o muy presente en el trabajo de fuerza a esos deportistas de resistencia. Entonces, principalmente, pues a mi manera de ayudar es o bien con un servicio integral en el que me encargo de todo el planteamiento de la preparación de ese deportista o de ese corredor, o bien pues deportistas que ya tienen su entrenador para la parte de resistencia y confían en mí para que trabaje con ellos también, con ese equipo, en la parte de fuerza, o bien, por ejemplo, pues entrenadores que ya ellos se autoentrenan y pues de alguna manera quieren apoyarse en mí para reforzar esa parte de preparación física, condicionamiento físico relativo a la fuerza para esa parte de resistencia, ¿no? Y lo hago desde mi marca personal, que es Lead4Run, principalmente online, pero todavía también llevo parte de mi negocio al entrenamiento personal presencial en Marbella, en Málaga, donde resido.
Vale, perfecto, perfecto. Pues lo dicho en un inicio, bienvenido, nos vamos a poner manos a la obra, nos vamos a remangar ya. Y aparte de que en el otro episodio, bueno, en el primer episodio que tuvimos juntos, sí que hablamos de, por decirlo de alguna manera, más generalidades a nivel de fuerza y el enfoque para seguir con corredores, hoy nos vamos a meter en algo no de por sí más específico, pero sí que quizás más centrados a bajarlo un poco más a algo más práctico, aunque el episodio anterior yo considero que sí que fue bastante práctico. Pero bueno, vamos a meternos con cómo organizar una temporada, un tiempo determinado, un tiempo específico de preparación y cómo vamos a intercalar esa parte de preparación de carrera con la parte de fuerza. Entonces, para mí, antes de comenzar, decir que sí que hablamos, sobre todo, si no me equivoco, era de hablar de fuerzas, de errores, de creencias que había acerca del entrenamiento de fuerza para resistencia en el episodio 82, ¿vale? También para tenerlo en cuenta y que lo puedan escuchar antes de todo el episodio que vamos a hablar hoy, que lo tengan en cuenta si lo quieren volver a oír. Y dicho esto, sí que me gustaría preguntarte que por qué, creo que la primera pregunta es importante que lo tengan en cuenta, que por qué o si crees que es necesario entrenar fuerza de diferente forma según el momento en el que nos encontremos la temporada. ¿Esto es necesario, cambiar el estímulo a nivel de fuerza? ¿No lo es? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, pues si nos enmarcamos ya en lo que es rendimiento, es decir, en cómo la fuerza va a ayudar a un corredor a rendir más en su disciplina deportiva, la respuesta sería sí, obligadamente, Javi, de igual manera que a nivel de resistencia esos contenidos cambian. Es decir, el corredor que está preparando una prueba como una maratón no entrena igual cuando quedan 8 meses para la prueba que cuando quedan 4, que cuando queda 1. Si me hablas de otros objetivos, por ejemplo, a nivel de salud, que está muy también repercutido por entrenar fuerza, es decir, la fuerza está más que evidenciado, mejora parámetros de salud y calidad de vida, ahí ya te podría contestar con otro tipo de respuesta, porque no es tan necesario, aunque siempre hay que seguir un principio de progresión para la mejora, progresión en cargas. Pues no tendría por qué variar tanto si nuestros objetivos únicamente fuesen desde el ámbito de la salud. Pero indudablemente, para buscar un rendimiento, la respuesta sería sí, porque al final nuestro cuerpo no se comporta igual, no se adapta de manera igual a los mismos estímulos. Necesitamos continuamente que haya una refrescar en esos estímulos. Y además también, Javi, porque no vamos a querer que en todo momento esos objetivos a los que esos estímulos intentan llegar sean los mismos. Es decir, tendremos una primera parte de la temporada donde nuestros objetivos, igual que pasa con resistencia, sean unos. Pues a nivel de fuerza, lo mismo. Serán unos determinados que no serán los mismos que los que tengamos al final. La idea a nivel global sería conseguir una serie de adaptaciones, es decir, la idea global de cómo avanzar en esos objetivos sería principalmente instaurar en cada una de esas fases unos niveles de adquisición en ciertas capacidades relacionadas con la fuerza y bueno, también con la estabilidad articular, pero al final es fuerza, sigue siendo fuerza.
¿Podrías poner, por ejemplo, dos ejemplos, tres de esto?
Sí, por ejemplo, en una primera fase en la que vengamos de un periodo vacacional, de un periodo de transición donde no hemos entrenado, no hemos descansado, pues esos objetivos, esa fase podríamos llevarla o 0 o 1, dependiendo de cuánto de atrás nos venga el deportista de desadaptado, pues serán pues una readaptación anatómica, por ejemplo, a nivel de poder volver a encontrar un buen reclutamiento de fibras, una buena activación de esas unidades motoras, que son, digamos, las llamadas que hacemos cada una de esas fibras musculares para que todas trabajen a una y activen y contraigan esa musculatura. Entonces, lo que en esa primera fase a lo mejor pueden ser objetivos relacionados con esa activación muscular que hemos perdido, esa capacidad de reclutar mucha cantidad de fibras, así como también, por ejemplo, el buscar adaptaciones que tengan que ver con los tejidos blandos, que son, por ejemplo, tendones, que no son puramente los músculos, pues también empezar a dar esos estímulos de una manera determinada, que luego, si quieres, entramos en metodología, para conseguirlo. Y también eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con prevención de lesiones. Si nos vamos a etapas más tardías, luego profundizaremos un poquito más en objetivos, pero si nos vamos ya, por ejemplo, a fases finales más cercanas a lo específico, ahí lo que queremos es principalmente conseguir aplicar fuerza en el menor tiempo posible, porque vamos a tener poquito tiempo para aplicar esa fuerza cuando corremos, que es básicamente cuando el poquito tiempo que el pie tiene contacto con el suelo, es nuestra opción, única opción, de poder aprovechar toda esa fuerza que hemos ido consiguiendo para aplicar en un desplazamiento en carrera. Entonces, en esa visión global de, digamos, objetivos que cada uno de los deportistas debe tener, como el por qué, en la respuesta a esa pregunta que tú decías, el por qué debo de entrenar de diferente manera, pues a lo que me refería es que esas mejoras que yo consiga en una determinada fase o etapa, de ahí me tengo que llevar una parte a la siguiente etapa, primero para poder luego utilizarla en base a que se parezca más a lo que hago corriendo, ¿vale? Es decir, aprovechar eso, pero también cambio el programa o cambio la metodología para evitar el sobreentrenamiento de lo mismo, es decir, para obtener cierta frescura, para obtener un refresco en esos estímulos que voy a tener nuevos. O sea, sería un doble objetivo. Disipo la fatiga de entrenar durante un periodo de tiempo siempre de una manera similar y además me llevo a la siguiente fase lo mejor que he conseguido de la anterior, lo que me va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, en esa fase estructural inicial que decía al principio de buscar adaptaciones a nivel tendinoso o a nivel de adaptación de activación muscular o de estabilidad articular, pues eso, ¿qué me voy a llevar de ahí a la siguiente fase? Pues en la siguiente fase, si lo que voy a buscar es un aumento de carga para un desarrollo de mi fuerza dinámica máxima, si no tengo un chasis, una estructura, unos cimientos de la casa fuertes de esa etapa anterior, en esa nueva etapa, cuando voy a someterme a cargas altas, por algún lado me puedo romper si no tengo los cimientos. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo me llevo lo bueno de la anterior a la siguiente. Y ahí seguimos avanzando.
Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado bastante, bastante claro, y sobre todo que ha habido un momento que sí que habías comentado de si es necesario, ¿no? Y creo que eso quedó claro en el primer episodio. ¿Es necesario entrenar la fuerza para corredores? Sí. ¿Es necesario hacer cambios a lo largo de la temporada? Vale, es lo que entramos hoy y también, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí que siguiendo por la parte inicial y como has dicho, luego entraremos poco a poco en metodología. Si a nosotros nos llega una persona según un nivel de corredor X, a nivel tanto de fuerza, sus niveles de carrera, o sea, qué desempeño tiene esa persona, hasta dónde quiere llegar, ¿no? Creo que son muchas variables que se pueden juntar ahí, pero sí que influye todo esto a la hora de plantear el entrenamiento, en este caso de fuerza, y de organizar una temporada a nivel de fuerza. Influye los niveles que tenga a nivel de fuerza actualmente, cómo se encuentra a nivel de carrera, si tiene más desarrolladas unas capacidades u otras. Podemos ir entrando un poquito ahí.
Claro, sí, influyen muchas variables. Principalmente en cuanto a cuánto de largas van a tener que ser las fases de esa planificación. Es decir, cuanto menos trabajado venga ese deportista a niveles de fuerza, más me voy a detener en las primeras fases. Eso tiene sentido, ¿no? Al final estás construyendo los cimientos y como vienes de tener un solar vacío, de no haber hecho nada, pues más tiempo te vas a detener en montar esos cimientos, ¿no? Más tiempo te va a llevar. Ten en cuenta, Javi, también que una persona que no haya trabajado la fuerza tiene que primero ya no solamente trabajar esos cimientos a nivel estructural de voy a hacer mis tejidos más fuertes, es que antes de eso tengo que crear patrones motores a nivel técnico para enseñarle yo, bueno, yo no, para aprender el propio deportista ya sea que te enseñe yo o otro,
Sí.
o él
No,
mismo.
bueno, pero nosotros como entrenadores sí que es una parte del trabajo en todo caso.
Que le enseñe el patrón técnico, es decir, el movimiento. Primero tiene que aprender a moverse, a hacer el
Claro.
gesto de cada una de esas técnicas de los ejercicios. Eso es lo que no se va a perder tanto cuando un deportista que ya tiene experiencia se desadapta del entrenamiento de fuerza. Es decir, eso le
Vale.
queda, principalmente si se ha trabajado ya en el tiempo, sobre todo a etapas más sensibles como más jóvenes, ¿no?
Vale.
En su crecimiento como deportista. Pero luego también depende muchas más cosas. Depende, como digo, de los valores de fuerza que tenga ese deportista, ya sea que ha entrenado o que no. Es decir, puede haber
Vale.
gente que dentro de que no ha entrenado nada fuerza, dos personas no han entrenado nada fuerza, una genéticamente puede ser muy fuerte y otra no. Pues van a entrenar de una manera diferente. Para eso evaluamos. Para eso tenemos una serie de protocolos, de test que nos hacen ver primero las necesidades individuales de ese deportista, saber un poquito por dónde tiene más déficits o más desequilibrios y también a nivel global cómo está en valores de fuerza generales, ¿no? Pero bueno, básicamente si ya nos está diciendo que no tiene nada de experiencia de fuerza, casi siempre el procedimiento va a tener que abarcar cosas que sí o sí no se han hecho, aunque genéticamente esté fuerte, ¿vale?
Vale.
¿Qué más cosas van a intervenir ahí? El nivel también que tiene ese deportista a nivel de la parte de resistencia, principalmente porque, claro, una persona de más nivel en resistencia generalmente necesita más volúmenes de entrenamiento también de resistencia, va a entrenar generalmente más horas o más
Vale,
kilómetros.
vale.
Con lo cual, al final, necesitas saber cómo adecuar eso en su semana de trabajo y cómo encajar las piezas de ese trabajo de fuerza. Y no es lo mismo una persona que entrena 6 días a la semana que una persona que entrena tres a nivel de carrera. Y
De carrera, vale.
cómo le gestiono la fuerza yo ahí, ¿no?
Sí.
Va a depender también, pues, de cosas como, por ejemplo, la edad que tenga ese deportista en valor absoluto, porque también sabemos, Javi, que a mayor edad más necesidades tenemos de entrenar la fuerza. O sea, más primordial es, más importante es, porque se produce mayor pérdida de masa muscular con la edad, simplemente ligado al envejecimiento, y también una pérdida, bueno, el metabolismo basal ligado a esa pérdida de fuerza, de masa muscular, pues se va ralentizando, ¿no?
Vale.
Y la fragilidad también que se asocia a eso a nivel de lesiones y demás, pues está ahí, ¿no? Así que otra puntualización sería eso, la edad, valor absoluto. Y luego, pues también la disponibilidad en general que tenga ese deportista de saber de que no es lo mismo un deportista que me puede ofrecer para un trabajo de todo su tiempo dedicado al entrenamiento en la semana, 3 horas y media, que uno que tiene 8. Entonces, son
Vale.
cosas que sí que hacen que sea diferente el asunto.
Son variables que poco a poco iremos entrando y son temas más metodológicos y que responden mucho a la individualización, lógicamente, ¿no? Pero sí que poco a poco, también para que el oyente que esté ahí, que espero que, bueno, que obviamente le esté gustando hasta ahora, pero entraremos en esa parte más metodológica de diseccionar un poco cómo es una temporada, vamos a ir entrando, pero siempre me ha gustado o qu he querido hacer esta puntualización diciendo que no va a servir para todo lo que vas a decir, sobre todo tú, y que no lo van a poder aplicar desde mañana, pero sí que van a coger bastantes ideas, pero siempre partimos de esta parte. Por eso he querido empezar desde el inicio y decir, oye, que hay unos factores a nivel de individualización que debemos tener en cuenta sí o sí, independientemente de los ejemplos que entremos ahora, de si preparamos un maratón o no pre o preparamos una media maratón o una persona con rangos de fuerza, que vamos a ir poco a poco entrando en ejemplos, pero creo que esa parte inicial sí que es muy importante para darse cuenta de eso, ¿no? De que las personas reflexionen acerca de en qué punto están realmente y que también, por otro lado, yo por soltarlo aquí, pues que sean sinceras también con ellos mismos, ¿no? Que nos
Eso es.
encontramos muchas veces.
Un acto de honestidad y sinceridad consigo mismos. Y una idea global que deberían de tener es que, por mucho que ahora hablemos de especificidad, de fases, de acercarnos hacia lo específico, de cómo hacemos fuerza para corredores y de
Vale.
cómo se va adaptando todo para, pues eso, para que tenga un matiz un poco más específico para nuestro deporte, lo que sí que deben de tener es, digamos, como norma general, es que cuanta menos experiencia haya en este trabajo de fuerza, más necesario es darle importancia a la base. Independientemente de tu nivel de carrera, ¿vale? Como si me tengo que quedar con un principio, una ley que sea válida para todo lo que vamos a decir, es que tenemos que ser conscientes de que cuanto menos trabajado tengamos esa experiencia en la fuerza, más tiempo, más detenimiento y más foco e importancia le debemos dar a la base. Porque si queremos correr mucho ahí para irnos a lo de después, se va a desmoronar el asunto, se va a desmoronar esa construcción de la casa si no tenemos unos cimientos fuertes. Entonces, ya nos pueden estar hablando de fuerza explosiva, ya nos pueden estar hablando de pliometrías, de fuerza, reflejo elástico, explosiva, de lo que quieras, pero si no hay una buena base abajo, pues bien. Y que antes de ver, digamos, arriesgar en progresar rápido, ante la duda, me quedo un poquito más ampliando mi base. Y normalmente no va a ser algo equivocado.
Vale, ahí al menos por la experiencia que yo tengo con los corredores, sí que reafirmo esto que acabas de decir, pues sobre todo por experiencia, porque a veces me doy cuenta de que con un planteamiento que ahora iremos viendo, pero que con un planteamiento de base a nivel de fuerza, puedes mantenerlo durante mucho tiempo y las personas o las mejoras se siguen consiguiendo y sobre todo lo que has dicho tú, ya no llevándolo tanto a la parte de vejez, pero sí que a nivel de esa fragilidad, a nivel lesional. También, que dices, vale, nos metemos a hacer pliometría desde ya mismo porque se supone que es lo que hay que hacer y a veces es un poco a lo mejor como eso que ocurre con las zapatillas de placa de carbono, ¿no? Decir, oye, que a lo mejor no te hacen falta, la mejora que vas a obtener no es tan grande y si sigues entrenando con unas, a lo mejor unas zapatillas más estables, el cambio no va a ser muy significativo, ya llegaremos a ese punto donde realmente las zapatillas para ti personalmente produzcan un cambio grande, ¿no?
Estás quemando etapas, eso es.
Vale, perfecto. Y ya por último, antes de entrar en ejemplos claros, sí me gustaría preguntarte algo más específico sobre qué test o qué, no tanto los test en sí, que también los podemos ir nombrando o puedes ir nombrándolos, pero ¿qué puntos crees que son claves a nivel de fuerza en corredores para valorar? Si alguna musculatura en específico, algún ejercicio en específico que nos den claves sobre cómo está esa persona y que la gente, los que nos oyen, deberían tener en cuenta sí o sí.
Pues sí, empezaríamos, o sea, yo lo arrastraría antes, lo llevaría antes a evaluar movilidad. Es decir, tan
Vale.
importante va a ser el poder evaluar niveles de fuerza, pero también para poder hacer fuerza necesitamos hablar de rangos y de amplitud de movimiento. Y para hablar de amplitud de movimiento conviene tener claro algunas zonas articulares que van a ser claves para el corredor y que son convenientes de chequear, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Vale.
para sitios puntuales que son claves a la hora de controlar banderitas rojas que pueda haber, es decir, problemas gordos que pueda haber si tenemos un desequilibrio importante a nivel de movilidad en estos test, pues el test de flexión dorsal del tobillo, que bueno,
Vale.
lo que ya habrás dado tú en algún episodio claves cómo ejecutarlo y puedes linkear a ellos, pero el chequear la flexión dorsal del tobillo va a ser clave, ¿vale? El chequear la función que, bueno, la movilidad también de la cadera con distintos protocolos de test, ya sean algunos más, vamos a poder llamarlo pasivos, aunque realmente los seguimos haciendo nosotros, nadie nos lo hace por nosotros, pero son más tranquilitos, por así decirlo, que requieren
Vale.
menos un trabajo muscular, sino hay más parte de articulación, de libertad de movimiento de la articulación que de la parte de fuerza. Esos son a los que me refiero con la parte de movilidad. Y que nos den un primer screening, una primera valoración de, por ejemplo, el desequilibrio que pueda haber entre cómo de flexibles tengo mis flexores de cadera con respecto a mis extensores de cadera, es decir, mis isquiotibiales, por ejemplo, y glúteos con respecto a, por ejemplo, mi psoas o mi cuádriceps, ¿vale? Pues ese
Vale.
tipo de test de valoración de movilidad, pues oye, pues son muy importantes para el corredor. Estamos hablando de test específicos que todo corredor debería tener un poquito presentes. Si hablamos de niveles de fuerza, podríamos irnos a test así muy caseros que son imprescindibles también porque tocan zonas que para el corredor le van a ser muy interesantes. Por ejemplo, es el test de la fuerza en la extensión de tobillo. Hemos hablado de la movilidad en la flexión dorsal del tobillo. Ahora
Sí.
hablaríamos de la fuerza en la extensión del tobillo, para que la gente lo entienda, de cuánto puedo levantar el talón y me puedo poner de puntillas a una pierna. Es decir, hay un protocolo de X repeticiones, X tiempos, ver también. ¿Cómo varía eso con respecto a izquierda y derecha? Es decir,
Vale.
controlar un poquito posibles asimetrías laterales. Test también que tienen que ver con los dedos de los pies, por ejemplo, de la capacidad de extender o de levantar el dedo 1, es un test muy importante también asociado con prevención de lesiones. Funciones del tobillo como articulación para saber si se está estabilizando bien con algún test que tenga que ver con el equilibrio de una pierna, por ejemplo, con la estabilidad monopodal.
Vale.
Test también que tenemos para poder tener el control del descenso de los talones cuando me pongo de puntillas a dos piernas, que dices tú, bueno, a simple vista parece muy sencillo, pero el ser capaz de poder desde la extensión del tobillo, desde tener el talón arriba, el hacer un descenso en 4 o 5 segundos equilibrado, homogéneo, en ese tempo y sin que se me levanten los dedos de los pies. Ojo, la primera vez que hace alguien esto, que venga de no haber hecho ningún trabajo de pies, verás cómo no tiene todas las repeticiones controladas en su tiempo de bajada y tal, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, eso ya como ejemplo a nivel de tobillo, que podríamos dejarlo ahí. Pero luego, si nos vamos, por ejemplo, a cadera, pues test que implican, por ejemplo, extensión de cadera, como un puente de glúteos a una pierna, es un ejercicio fundamental para la extensión de cadera, para la abducción, que sería la separación de. El movimiento de separación de una pierna lateralmente con
Y como
respecto a
hacia
la otra.
afuera, digamos, la pierna, sí.
Hay, por ejemplo, test en posición de tendido lateral o una plancha lateral. Son test que se utilizan para esa función muscular a evaluar. Test que impliquen algo un poquito más global, por ejemplo, sentadillas a una pierna. Nos puede dar también una buena valoración en la simetría de izquierda y derecha. Sentadilla una pierna desde sentado en un banco, por ejemplo, en un cajón. O un
Vale.
test un poquito más elaborado tipo sentadilla en una pierna tipo pistol o una zancada
Sí.
hacia atrás, pues son test que quizás que son muy caseros, interesantes para poder evaluar y que obviamente requieren una técnica que hay que ser en cierta manera un poquito estricto para que salgan a relucir esas posibles diferencias, porque si no al final es como un poco vale todo y no sé. Y se confunden un poquito las conclusiones de esa valoración. Entonces, hay que limar un poquito la técnica, tener un poco claro qué se quiere con cada uno de esos test y en función de eso, pues ver un poco qué ocurre, ver cuánto desequilibrio tengo, ver qué valoraciones nos da en cuanto al número de repeticiones, cuánto desciende con respecto al otro lado. Y nos dan generalmente una buena idea de cómo se comporta ese deportista. No sé si iba por ahí tu pregunta.
Sí, 100%, 100%. O sea, sí, la verdad que sí. Porque sí que es algo que yo, por ejemplo, con la parte online, siempre me rompí un poco la cabeza. Porque es verdad que entrenando presencial, pues llega la persona ahí, a lo mejor tienes una hora, llevas tu batería, pim, pam, pum, le puedes decir todo. Y lo que has dicho también es muy importante, cómo lo realizan. Yo les voy pidiendo vídeos también y muchas veces como, oye, lo siento, pero esto me lo tienes que repetir porque no me sirve mucho, ¿no? Entonces sí que para ti entiendo que sí, y esto es una pregunta un poco quizás de perogrullo entre entrenadores, pero es algo esencial, ¿no? Entiendo a la hora
Sí,
de
sí.
plantearlo.
Vamos, es parte del protocolo inicial, de recabado de datos iniciales del deportista. Desde el formulario inicial, donde yo empiezo ya a tener respuestas a ciertas preguntas que me hacen ver el pasado deportivo de ese deportista, bueno, y el presente, y sus condiciones médicas y demás, y su experiencia deportiva, pues un poquito después de esa fase ya entramos en lo que son valoraciones de test. Es verdad que no puedes ponerlo como criterio de entrada, es decir, no tiene que ser algo que la gente ya, para poder empezar a tener alguna actividad programada de entrenamiento, necesito que te armes, que me rellenes todo este protocolo de test o que lo cumplimentes, es decir, no es eso, se fusiona, ¿no? Esas primeras actividades con valoraciones, porque si no al final de policía dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Una prueba para entrar en
En
el
la de
puesto
bomberos,
de bomberos o yo vengo a entrenar? Entonces, tienes
claro.
que camuflarlo, bueno, camuflarlo no, pero sí mezclarlo junto al resto de cosas que no sea solo valorar o evaluar, sino que también sea empezar a construir, ¿no? Y luego ya,
Sí.
en base a esas valoraciones, que nos sirven para puntualizar o ajustar en mejor medida y de manera más personalizada esas actividades.
Vale, perfecto. Y entonces, ahora sí, una vez habiendo hablado de esa fase más inicial de llegada de un deportista o de ver un poco cómo está esa persona, sí que ya para deleite de los oyentes vamos a entrar en el turrón, ¿no? Como se suele decir. Y entonces sí me gustaría que pudiéramos hablar de ejemplos de planteamiento de una temporada a nivel de fuerza y me gustaría coger un ejemplo de un corredor con cierta experiencia que nunca ha entrenado fuerza, que ha corrido a lo mejor algún maratón. Y que sí que bueno, que se podría decir, podemos coger a esa persona que quizás, como nunca ha entrenado fuerza, puede ser que tenga unos rangos bajos y tenemos 6 meses por delante para entrenar hacia un maratón, ¿no? ¿Cómo podría ser el planteamiento de este deportista? Y contemos, por ejemplo, que esta persona tampoco viene con un problema de lesiones actualmente, que está sano en ese sentido.
Vale, sí, está sano, pero en cualquier caso tiene que cubrir una fase inicial que podríamos denominar como fase cero, como de preparación previa a lo que viene siendo ya una fase en la que voy a desarrollar, a empezar a desarrollar mis niveles de fuerza. Entonces aquí sería como voy a empezar a prepararme para poder desarrollar mi fuerza. Es que como
Vale,
la persona
vale.
que empieza a correr y tú primero le empiezas a preparar para poder correr. No es que vaya a empezar a correr para ponerse en forma, ¿vale?
Vale.
Pues en este caso sería lo mismo, sería un tipo de trabajo más ligado a, como te comentaba antes, a la adquisición de esos aprendizajes técnicos, de esos patrones técnicos de movimiento. Entonces hay una fase que va en línea con este objetivo a nivel de aprendizaje técnico, desarrollo cinestésico que llamamos, que es el ser capaz de desarrollar la capacidad de percibir mi cuerpo, de sentir mi cuerpo, de ver qué músculos participan en ese movimiento, de cómo puedo identificar que entran unos músculos u otros, ¿vale? Del rango de movimiento que me hace falta tener para poder llegar a completar el ejercicio bien, de la velocidad de movimiento. Al final es un afianzamiento, bueno, es un primer una primera incursión técnica, ¿no? Luego ya se podrá
Sí.
afianzar, pero requerimos esto. Y además, mejora la coordinación gestual de ese deportista. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a base. También si nos tuviéramos que dar con claves de cada una de estas fases para que se marquen bien las diferencias entre unas y otras, podríamos decir que aquí principalmente vamos a buscar una alta frecuencia de estímulos de bajo volumen y de baja intensidad. Es decir, prefiero entrenar con bastantes dosis semanalmente, pero como está muy desadaptado ese deportista, le va a hacer falta poquito a nivel de series y de volumen total y de
Sí.
tiempo y poquita intensidad, porque prefiere eso, que sean, va a preferir su cuerpo que pueda poder estar en 2 días preparado para una siguiente sesión. ¿De
Sí.
acuerdo? Si no, al final le genera un daño muscular que me va a ralentizar ese crecimiento o ese desarrollo. Y también lo que vamos a buscar aquí son métodos, por ejemplo, que tengan que ver con los isométricos o con, me refiero al mantenimiento o el sostener posiciones para crear fuerza en unas posiciones determinadas y que aprenda esa persona a tener la conciencia de activar esa musculatura.
Vale.
Entonces, voy a mezclar el adquisición de esa técnica, del patrón técnico, con el otro objetivo que queríamos, que decíamos antes, que era el de activar fibras musculares en base a aprender a tener la capacidad de activar un músculo. Es decir, de mandar la señal desde la cabeza al músculo y decir, venga, músculo, te identifico y te activo conscientemente. ¿Vale? Entonces voy a mezclar esos métodos isométricos con concéntricos también y excéntricos, es decir, con los que son de moverse o de dinámico, pero con bajita velocidad, porque insisto, la técnica ahora la tenemos muy verde y tenemos que tener claro, y para eso hay que bajar la velocidad del movimiento para que sea capaz el deportista de reconocer ese movimiento, ¿vale?
Vale.
Y de ahí, pues ya, si hablamos de duraciones. Es donde te digo, Javi, que depende bastante de la experiencia de ese deportista. Tú me ponías en
Vale.
situación de un deportista que no venía de nada de base, entonces generalmente, en ese caso, pues principalmente vamos a estar trabajando mínimo, mínimo durante 8 semanas. O sea, yo de los 2 meses no bajaría de esta fase, independientemente de cuál sea su calendario competitivo, que por cierto, me acabo de acordar que esta es una de las variables que no hemos mencionado antes cuando hablábamos de qué es lo que me podía hacer a mí. ¿Qué variables podrían hacerme a mí como entrenador variar el trabajo de fuerza
Claro.
de una persona con respecto a otra? Pues también el calendario, pero el calendario está supeditado a su nivel, porque por mucho que él tenga X citas deportivas, si no ha cubierto en determinadas partes de su vida esas etapas previas que hemos hablado, que son cimientos, no me da igual, no voy a adecuarlo únicamente como criterio a las semanas que tenga disponible hasta la siguiente prueba, ¿vale?
Claro, sí, porque también por ese lado se podrían estar asumiendo riesgos, obviamente,
Exacto.
¿no? O personas a lo mejor con muy poca experiencia que a lo mejor van encadenando un maratón tras otro, y entonces, en el fondo, yo a veces sí se lo pongo en personas lesionadas, por supuesto, pero incluso en personas con no mucha experiencia, de ahí viene el nombre del podcast, ¿vale? O sea, realmente de los kilómetros, en este caso de carreras o sí, pero de entrenamiento que normalmente, entre comillas, son los buenos y necesito, yo muchas veces se lo digo a los deportistas, digo, necesito que me dejes kilómetros y tiempo de entrenamiento real. Digo, no podemos estar siempre encadenando una competición muy exigente para ti con otra competición muy exigente. Digo, otra cosa es a lo mejor ir intercalando diferentes eventos si quieres ir, ¿no? Pero el calendario es verdad que debería estar arreglado con entrenador y deportista, ¿no? Entre los dos.
Porque si no, no das pie a construir, no te da tiempo, porque siempre estás viniendo de descansar, porque vienes de competir y de prepararte poquito tiempo, porque enseguida ya tienes que volver a bajar la carga porque tienes que volver a competir. Entonces nunca estás creando, es un planteamiento cortoplacista al final.
Vale. Totalmente. Entonces, en ese sentido, una vez tenemos esa fase, que además también lo que has dicho, me gustaría remarcarlo para personas que no hayan entrenado o que no encuentren ese punto en el entrenamiento de fuerza, esta parte, ¿no? De sentir realmente la contracción muscular, de entenderlo bien, porque es algo que a medida que se va realizando el entrenamiento de fuerza, te sorprendes mucho, ¿no? De cómo eres capaz de activar o sentir musculatura que no pensabas ni siquiera que fueras capaz de activarlo. Y el otro día lo escuchando en una entrevista con lo típico de mover los pectorales, que ahora que es una tontería, pero dices, ostras, es que eres capaz de hacerlo, o yo cuando fui capaz de hacerlo fue cuando hacía más trabajo de fuerza en el gimnasio para pectoral, ¿no? Es
Los
una pequeña
glúteos, que
tontería,
también
pero
es una
glúteos.
musculatura que en esto se puede percibir bien, ¿no? Esa capacidad de activar los glúteos en base a no congestionarlos, pero sí ser capaz de sentir que se activan, ¿no? Y una cosa también en esto que les cuesta muchísimo en esta etapa a la gente que nunca ha creado esa base, imagino también, Javi, que te pasará a ti con tus deportistas, es la concienciación de la musculatura de los pies, porque al final aquí está
Sí.
muchísimo más privado porque vienen de estar encaustrados en una zapatilla. Generalmente el deportista no tiene, a no ser que viva en un sitio donde socialmente eso sí que está bien instaurado, bien acogido, no viene de caminar descalzo ni darle libertad al
Claro,
pie.
no, no.
Entonces, esto, particularmente esta musculatura tanto intrínseca del pie como extrínseca, pero relacionada con tobillo, articulación del tobillo y de los dedos de los pies y demás, es bastante complicado. No sienta, ¿no? Entonces, por ahí iría esa fase, además de empezar a generar cierta rigidez en los tejidos o cierta solidez, ¿no? Luego ya
Sí.
entraríamos en una fase en la que cuando ya hemos establecido esa capacidad de programar o de sentir o de activar, voy a buscar llevarlo iba a decir a su máximo exponente. Quizá esto es demasiado, pero sí a un nivel superior, a un desarrollo casi máximo de esa capacidad de activar esa musculatura, ¿vale? Entonces ahí ya sí que seguiríamos con esos métodos, por ejemplo, isométricos de mantener una posición, pero también le daría énfasis al trabajo dinámico porque ya la técnica la tiene un poquito más instaurada y se pueden también dar unos matices de velocidad más parecidos a lo que luego van a ser realmente las velocidades reales de movimiento o de levantamiento, porque
Vale.
hasta entonces siempre hemos tratado, por ejemplo, de frenar un poquito la parte excéntrica, en esa parte en la que el músculo se está alargando, porque es una zona un poquito más donde la gente tiende, si no tiene control, a dejarse caer o a dejarse llevar en ese
Vale.
levantamiento, y entonces es donde hay más, entre comillas, riesgo, ¿no? Entonces, aquí, como eso ya se tiene, en cierta manera, más dominado, se pueden entrar a tempos, es decir, a velocidades de movimiento más específicas, ¿no? Pero bueno, aún así, todavía no vamos a buscar velocidades muy altas. Y esta fase se podría un poquito aunar con la siguiente, en la que ya te sonará más, que es la fase de fuerza dinámica máxima. Y también aquí va a depender un poco de la experiencia del deportista en cuanto a que en esos criterios de metodología nos podamos ir a unas cargas determinadas en intensidad, porque aquí es donde más vamos a buscar intensidad a lo largo de toda esa planificación, en esta parte con esos objetivos donde pues haya ya un desarrollo propio de las ganancias de fuerza, ¿no? Propiamente dicho.
Vale.
Y ahí es donde van a entrar ejercicios pues pesados y multiarticulares, como por ejemplo una sentadilla, un peso muerto, un hip thrust, ¿vale? Que son los grandes, los básicos de fuerza, ¿no? Porque aquí
Sí.
necesitamos que sean bajo unas condiciones determinadas, que sea mucha estabilidad, ejercicios estables, con mucha alta participación de grupos musculares, ¿vale?
Vale.
Y que se domine la técnica, obviamente, porque si no la carga no puede ser alta, si no se domina previamente. Y luego vamos también aquí a meter, pues aquí ya depende de cuánto quieras, Javi, que comentemos, ¿vale? Porque si ya, también nos podemos hablar, por ejemplo, de aprendizajes de cosas como los aterrizajes o los amortiguamientos, o las desaceleraciones o acciones de frenado.
Sí.
También son interesantes aquí en ese refuerzo excéntrico, principalmente, por ejemplo, para corredores de trail, pero también para corredores de asfalto. Necesitamos que esto ahora se trabaje, porque más adelante no va a dar tiempo a que esto, a que podamos tranquilamente trabajar. Esto tiene que venir ahora, ¿no?
Vale. Vale, perfecto. Y entonces, a partir de ahí, más o menos, o sea, también por preguntarte un poquito, en este caso, a nivel de duración, ¿por dónde estaríamos en este ejemplo de la persona?
Vale, pues si antes
Porque te lo digo, a la persona ya le está entrando la prisa, por ponerte en situación real.
y que se lo tomen con
Que
calma.
viene el maratón.
Pues iríamos a unas 6, 8 semanas cuando ya hemos pasado en esa fase cero, por así decirlo. Podríamos entrar en esta con 6 a 8 semanas, pero esta sería en la que menos prisa tengo, porque es en la que yo te decía anteriormente que es donde me voy a centrar más con deportistas que no tengan experiencia. No va a ser tanto en esa primera fase de todo, que es como de la creación de la base o de los cimientos, sino en esta que es realmente la que me da los incrementos en fuerza, la que me da
Vale.
los desarrollos en niveles de fuerza máxima o submáxima, ¿vale?
O sea, que te
Entonces,
refieres a que se podría alargar más,
claro,
así,
esta
la
la podría
definición.
sostener incluso estar supeditada a que, por ejemplo, un deportista que tenga poca experiencia en fuerza y ese año no se plantee un reto de competitivo hasta final de temporada y estamos al principio, pues sabemos que tenemos un tiempo para extender esa fase de manera brutal. O sea, un
Vale.
tiempo que a lo mejor estamos hablando de que lo recomendable aquí pueda ser estar trabajando a lo mejor en, pues ponle 2 meses, si veníamos de esa fase anterior, 2 meses en esta, otros 2, pero que esos 2 se pueden extender a 4, ¿vale? O sea,
Vale.
no habría un periodo final en esta como tal. Es verdad que cuanto más me quiera llegar, o sea, cuanto más me quiera parecer o que cuanto más quiera rendir en lo específico, pues la mejor estrategia no será quedarme aquí en esta fase.
En lo básico, por decirlo de algún modo, ¿no?
Será escalar, pero bueno, si insisto, si a lo mejor ese deportista pues ya viene de, por ejemplo, haber hecho X medias maratones y estamos a final de, o estamos en 2024 y no se ve como para dar el paso, por ejemplo, a maratón en 2024 y su objetivo es un maratón en 2025, pues vale, podrá a lo mejor, no te digo estar todo este año sin competir, pero podrá hacer alguna preparatoria de medias o de 10K y entonces se plantea esta construcción de fuerza teniendo todo este año por delante para generar base y el año siguiente, pues ya hacer una planificación de fuerza en la que vaya cumpliendo etapas de una manera mucho más rápida, progresando en etapas con menos duración por cada una de esas fases.
Vale, o sea, la verdad que muy interesante. Y volviendo al ejemplo de los 6 meses, por ejemplo, partíamos de una persona que tenía bajos rangos, ya ha empezado a moverse mejor, hemos pasado esa parte más cero, ¿no? De adaptación que hemos estado comentando. Estamos dentro de esta fase. Por ejemplo, si nosotros a nivel de entrenamiento lo estuviéramos viendo y podría ser una buena idea decir, oye, ya tiene experiencia en maratones, incluso ha corrido maratones, pero como el problema estaba siendo la fuerza. Casi, casi voy a llegar al maratón con ese planteamiento. ¿Podría ser algo factible? O tú dirías, bueno, quizás, quizás no.
Quizás no, porque me ha dicho 6 meses, ¿no?
Sí. Imagínate que llevaríamos, por ejemplo, 4 clavados con los 2 planteamientos, por hacerlo redondo.
Lleva, que a que
Nos
llevemos
quedan dos.
cuatro clavados trabajando la base de la fuerza y ahora nos quedan 2 hasta maratón y te planteas decir, vale, sigo manteniendo la misma estructura de trabajo la fuerza o porque me quedan solamente 2 meses y es poquito tiempo para meter cosas nuevas o me arriesgo y meto fases más específicas. ¿Te refieres a eso?
A eso, partiendo de que la persona nunca lo había hecho, sobre todo en este ejemplo.
Sí, yo ahí un poco buscaría la referencia para darte la clave a esa respuesta en relación a cómo está evolucionando en esas, cómo ha evolucionado en esas últimas 4 semanas, en el último mes de preparación. Es decir, si su mes 4 en relación a ganancias de fuerza se ha estancado con respecto al mes 3, por ejemplo, es decir, no ha obtenido unas ganancias realmente muy notorias. Y se ha quedado pues ahí en esos niveles, o son niveles ya óptimos, porque ya son bastante aconsejables, pues entonces la respuesta es sí me está dando pie a pensar que puedo pasar a una fase superior. Ahora, si lo que estoy viendo es que la tendencia es que ese deportista sigue teniendo el mismo ritmo de desarrollo y de crecimiento en esas ganancias de fuerza y además todavía no tiene unos valores de fuerza que digamos que sean suficientes o que sean realmente buenos en relación, por ejemplo, a cosas que podemos medir, Javi, como cuánta relación de mi peso corporal levanto en sentadilla o en peso
Vale.
muerto. Ahí es donde vamos a tener esos KPIs o esos benchmark o referencias para decir,
Sí.
todavía está muy verde. Un deportista que está levantando ya en esos momentos, por ejemplo, el doble de su peso corporal en sentadilla, pues no va a tener ningún riesgo para pasar a una fase siguiente. Está fuerte, ya está construido, ¿no? Entonces, todo lo que sea seguir ganando ahí no va a ser utilizado si no le doy un contenido diferente. Por eso, el avanzar en etapas o en fases implica que como yo voy a cambiar la selección de ejercicios y los ejercicios a utilizar, voy a crearle la necesidad de que sus manifestaciones en la fuerza o de que su capacidad de producir fuerza sea diferente. Es decir, si yo le meto solamente sentadilla en ese trabajo y obviamente pues su velocidad de levantamiento ahí se acerca, por ejemplo, a los 3 segundos de subida por la carga que lleva, que es una carga alta.
Sí.
Esto lo medimos también por velocidad de desplazamiento, pero bueno, para que no sea tan raro esto, podemos decir, si está subiendo una carga a 3 segundos, tarda 3 segundos en subir una carga porque representa esa carga una carga muy alta, si luego me lo llevo a un ejercicio como un tirón o una cargada o una sentadilla con salto, mejor, más fácil, una sentadilla con salto, dice, ¿cómo? No, es inconcebible que ese deportista tarde 3 segundos en hacer un salto, ¿no? Puedes
Claro.
pensar, le estás como constriñendo hacia necesariamente tener que hacerlo rápido. No sé si me
Claro.
explico. Por eso es tan importante el cambiar, el cambiar de fases, porque le vas a cambiar los ejercicios, como he comentado, pero también le vamos a cambiar un poquito a jugar con volúmenes y con intensidades, porque ahí lo que nos interesa es obtener, por ejemplo, velocidades de levantamiento mucho más rápidas. Entonces, claro, ahí yo me estoy acercando, quiera o no quiera, a esa especificidad, a tener que hacer a
Claro.
ese deportista que toda esa fuerza que ha ido ganando, como te decía antes, me la llevo a la etapa siguiente para quedarme con lo que quiero de ahí, que es una base sólida para ahora aplicarla en menor tiempo. Y
Vale,
ese es el trabajo, ¿no?
vale.
En esa fase siguiente, pues viene con unas características determinadas, con un desarrollo de otra manifestación de fuerza diferente, en este caso, pues fuerza explosiva o elástico explosiva, y con otros matices que ya comentamos lo que a ti te apetezca, pero la idea global sería esta.
Vale, sí que, o sea, habiéndote planteado esta hipótesis de que la persona, si pudiera o podríamos ser capaces de llevárnoslo hasta maratón, si sabemos si ha habido avances en fuerza o no, en este planteamiento, como en esta segunda fase, digamos, en esa fase más de construcción de la fuerza, vamos a pasar a lo siguiente que habíamos comentado que podría ser interesante en el sentido, vale, ¿cuál es la siguiente fase? Ya saliéndonos de este ejemplo del maratón para no tener estar tan constreñidos en cuanto al tiempo y que a lo mejor el oyente esté diciendo, vale, pero en esos 6 meses ahí que tendríamos que meter. Venga, vamos a olvidarnos de estos 6 meses un momento y vamos a continuar con las fases. Imaginemos que esa persona sí que ya ha llegado a ese punto de éxito, entre comillas, dentro de esa fase de construcción, ¿dónde nos lo llevamos a la siguiente fase? ¿A dónde nos lo podríamos llevar? O por el contrario, una persona que llega con muy buenos niveles de fuerza a nivel de base y tiene 4 meses para el maratón y dices, oye, pues sí, voy a tener que meter esa siguiente etapa. ¿Cuál sería esa siguiente etapa cuando eso ya se ha ganado, por decirlo de alguna manera?
Pues un poco la que te encabezaba antes, que es
Claro.
esa fase en la que busco desarrollar fuerza, o ejecutar o producir fuerza en menos tiempo. Es decir, al final a esto nosotros los entrenadores le llamamos la mejora de la potencia o de la fuerza explosiva, que no es lo mismo, pero bueno, no vamos a entrar en comentar la diferencia ahora mismo. Y también en ir, porque al final la idea, Javi, tampoco quiero que sea el paso de una a la otra y con todo lo que hacía antes me olvido y entra algo nuevo que es totalmente diferente y
Vale,
cuando se acabe
vale.
esta entra otra cosa nueva, igual que en
Vale.
resistencia, ¿no? Aunque nuestros objetivos en un momento dado puedan ser con la mejora del consumo de oxígeno máximo y en otra la mejora del umbral anaeróbico, pues no voy a buscar que cuando termina una y empieza la otra ya no se hace absolutamente nada de lo anterior. no es tanto así, se
Sí,
entremezcla un
que a
poquito,
lo
¿vale?
mejor dejas de hacer rodajes suaves en porque estás solo trabajando anaeróbico y ya no haces nunca más, ¿no? Eso,
Claro.
la verdad que ahí, Dani, súper importante. Te lo agradezco. Continúa, por favor, porque eso es súper clave.
Entonces aquí pasa lo mismo, no, no quiero que se me malinterprete en ese sentido, pero sí que en su mayor parte lo que vamos a buscar aquí es generar esa fuerza en menor tiempo con ejercicios principalmente que me den pie a eso, como por ejemplo levantamientos olímpicos o derivados de levantamientos olímpicos, es decir, tirones principalmente, más que ejercicios de cargadas o arrancadas que implican una fase de meterme debajo de la barra, que tiene sus complicaciones técnicas también para los que son más iniciados, pero
Vale.
digamos la fase previa a ellos, que son los tirones, es decir, cómo levanto esa carga, sí que tiene que al final se vendrían de una base de peso muerto en el que me voy yendo a un peso muerto más explosivo y después me lo llevo a un tirón. Pues esos ejercicios junto a los saltos, diferentes matices, son los que me darían pie a poder encabezar esta fase. Pero además me voy también construyendo la base para los que vienen después, que son los de pliometría, o esa fase de características de fuerza reactiva o refleja, ¿no? En las que hay un ciclo de estiramiento-acortamiento que se produce muy rápido del músculo-tendón y que me genera una energía que se acumula en ese estiramiento y que luego se manifiesta en el acortamiento de ese músculo-tendón para darme mayor potencia, por ejemplo, de salto, ¿no? Entonces, como digo, como no quiero que cuando llegue a esa fase todo sea eso y nada sea de lo anterior, porque además no lo voy a poder tolerar, tiene que venir poquito a poco, pues voy
Vale.
enseñando también al deportista a hacer esos saltos, por ejemplo, pliométricos de tobillo, de saltos a pies juntos muy reactivos y con muy poquito tiempo de contacto con el suelo. Y también aquí voy a buscar que me genere una diferencia aquí, si entramos en evaluación. Como hablaba antes de cómo, qué test puedo hacer para evaluar desequilibrios en esa etapa inicial del deportista, pues aquí hay también dos, tres claves de test de saltos que nos van a dar pie también a pensar cuánto hago de esos saltos que son más, por ejemplo, de sentadilla con salto y cuánto hago más, por ejemplo, de esos saltos que son solo de tobillos. Hay que
Vale.
diferenciar entre el salto, por ejemplo, de sentadilla salto o el squat jump, que es un salto que se produce desde media sentadilla o desde sentadilla completa, pero parado, y ver cuánta capacidad de salto tiene ese deportista, con respecto, por ejemplo, al salto contra movimiento, que es cojo impulso bajando y sin pausa salto arriba, que es como saltaríamos tú y yo y cualquier persona a la que le reten a saltar lo más alto que pueda, ¿verdad?
Vale.
Entonces, en esa diferencia de cuánta potencia alcanza el deportista con uno y con otro salto, ya me da pie a saber si está mejor de una cosa u otra, si está mejor de ese componente explosivo o de impulsión o de propulsión, o si está mejor de ese aprovechamiento reflejo de la energía de estirar y acortar, ¿vale? De lo pliométrico. Entonces,
Vale.
por ahí ya se empieza a ver también cuánto meto de uno y de lo otro. Y además, Javi, como te decía, que no queremos perder nada de lo que hemos hecho antes, pues a eso hay que añadirle pequeños recordatorios de algún trabajo de fuerza. Si no máxima, pues submáxima, con porcentajes altitos de carga para que no me bajen mis valores de fuerza. Y también, oye, no hemos hablado, pero esa parte preventiva que al principio era como lo primordial, lo básico, el principal objetivo de esa fase cero, de construir tejidos fuertes, resilientes, resistentes, estables, para no lesionarme, aquí también voy a tener, bueno, aquí y en todas las etapas, eso es. Un must, eso es obligatorio. Siempre tengo que tener mi trabajo de estabilidad lumbopélvica, es decir, mi trabajo de core, mi trabajo de puntos débiles, de caderas, de pies, en su menor o mayor medida, dependiendo en qué fase esté, pero siempre tengo que mantener algo de trabajo de esto, ¿vale? Entonces,
Vale.
al final la gente no tiene que ver como que en estas sesiones todo se basa en a tocar saltos ahora, pues todos saltos, venga, pues ya está, chorrón a
Claro,
saltos, no. Es
claro.
la parte principal, tiene un bastante de esto, pero voy a mantener también otros ejercicios que me mantengan su nivel de fuerza alto y voy a acabar la sesión con ese trabajo de musculatura más específica, con ese trabajo, por ejemplo, de estabilización del core, o bien lo voy a utilizar en los calentamientos y lo que dejo para el final sean los ejercicios que implican menos carga y más velocidad, también es otra estrategia válida, pero por ahí
Vale,
también.
perfecto.
Aparte, pues depende del tiempo que tengo, lo que tú decías antes con respecto a ese periodo específico para prepararme al deportista, pues lo extiendo más o menos. Pero claramente, Javi, esta es una fase que estaría supeditada, como te decía antes, a que en lo anterior se hubiese ese trabajo previo se hubiese hecho. Porque a lo mejor ese deportista, con tan poca base de fuerza que tenía, le conviene quedarse ahí o ya ha aumentado bastante su rendimiento en carrera solamente metiendo la fase anterior. Y a lo mejor aquí no hace falta entrar. Generalmente, si queremos optimizarlo todo y hacerlo bien, hay que entrar aquí, ¿vale? Por lo que te digo, porque si no, lo otro no se le parece demasiado a lo que voy a aprovechar corriendo. Pero
Claro.
ojo, que la prioridad está en lo anterior. Y se ha visto, y tú lo sabes bien porque has hablado en tu podcast de investigaciones de la literatura científica que hablan del trabajo de fuerza para mejora del rendimiento en carrera con protocolos que son exclusivos de la fase que hablábamos antes de fuerza dinámica
Sí.
máxima. Y solamente con esos protocolos mejora el deportista. Entonces, ojo que también con lo otro se va a mejorar si tenemos poca base. Y lo que hemos dicho muchas veces, cuanto menos tengo lleno mi cubo en una capacidad, ya sea de fuerza, ya sea de resistencia, más me conviene seguir ahí para acercarme a que ese cubo se llene del todo. Ahora, cuando ya está el agua que va a rebosar de ese cubo, pues no tiene mucho sentido seguir manteniendo las gotitas cayendo sobre el cubo porque va a estar rebosar y ya no me va a generar ningún beneficio. Ya voy a vaciarlo, voy a meterlo en el cubo siguiente, ¿no?
Claro, o sea, ese ejemplo me parece brutal también para juntarlo con lo que has dicho antes. O sea, creo que aparte de las diferentes fases que tenemos a nivel de fuerza, y es verdad que no tanto como fases, sino como a lo mejor bloques o tipos de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que no tienen que definirse como fases sí o sí, creo que los dos conceptos que has comentado son clave para recalcar. El hecho de que no son bloques cerrados, como has dicho, o sea, no es de repente quiero hacer algo de pliometría y a partir de ahora solo voy a hacer el salto y no voy a meter ningún tipo de trabajo de estabilidad o de trabajo de fuerza dinámica máxima, por poner este ejemplo. Y luego también este factor que acabas de comentar, que también me parece muy importante recalcar para el oyente, ¿no? Y que no, porque a veces sí que yo con los ejemplos que he ido poniendo lo que he intentado es simplificar, pero creo que también es importante recalcar esto, que no es tan simple. Por desgracia, si fuera ABC, pues sería todo muy fácil, pero no es tan simple. Entonces, en ese sentido, y por seguir un poco hablando ya de la interacción, porque aquí siempre el objetivo y seguramente para los oyentes lo normal es que sea correr más rápido, correr más lejos o correr más lejos y más rápido, correr más veces, lo que sea, pero correr, ¿no? Al final el objetivo es correr. Entonces, en este sentido, cuando juntamos este trabajo de fuerza y este trabajo de carrera, normalmente se le denomina entrenamiento concurrente. También últimamente lo podemos estar escuchando como híbrido, pero es un concepto quizás más nuevo, pero es lo mismo, es juntar las dos cosas, ¿no? Independientemente de eso, sí que me gustaría que comentaras a nivel de normas generales. Sobre este tipo de entrenamiento, cómo combinar las dos cosas de la mejor manera posible, o si realmente dices, oye, pues no, que la gente no se preocupe y que haga lo que quiera, porque da igual si en una semana corren muy rápido o en un día corren muy rápido, hacen series, por ejemplo, un entrenamiento de alta intensidad, y al día siguiente hacen fuerza, que no hay problema, o si hay problema, podemos ir entrando un poco en este punto.
Aquí hay que dejar claro, Javi, que primero hay como unas, podemos decir, normas al respecto o unas leyes, algo que son guías para tener en cuenta a la hora de cómo lidiar con esta posible interferencia entre entrenamiento de fuerza y de carrera y que al final el resultado sea positivo para el corredor, es decir, que no le perjudique el trabajo de fuerza en el de carrera o viceversa. Y por otro lado también decir que depende, de nuevo, del deportista y de esas variables que comentábamos antes, al inicio, de cómo enfocar todo ese trabajo de fuerza y de también la fase en la que esté, ¿vale? No va a ser exactamente igual cómo es ese entrenamiento concurrente en cada una de esas fases, pero vamos a hablar ahora, si te parece, de las normas generales y
Vale.
si crees que esto ya lo has tratado en otros episodios y ya un poco se sabe y quieres profundizar en alguna de ellas o en alguna de esas fases de cómo cambiaría esto, pues me lo haces saber, ¿vale?
Vale.
Pero fundamentalmente, en cuanto a normas a tener en cuenta, lo ideal sería distanciarlo en su mayor medida posible. Es decir, vamos a identificar cómo que el trabajo de fuerza y el de resistencia nos generan unas adaptaciones o unos beneficios, bueno, beneficios no, unas adaptaciones o unas respuestas que son, de cierta manera, un poco contrarias en relación a lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que, como son las dos necesarias, no podemos quitar ninguna de la ecuación, pues hay que separarlas para que cada una de ellas nos den el win, ¿no?
Sí.
El resultado correcto. Bien, dicho esto, si no las podemos separar en días diferentes, pues las vamos a tratar por lo menos que en el día en el que entrene, voy a separarlas en tiempo de horas entre uno y otro, ¿vale? Como criterio general, a la hora de ver cuál hacemos antes, habría que irnos al objetivo del momento en el que estemos. Es decir, en la fase de tu entrenamiento en la que estés, tendrás unos objetivos tanto a nivel de resistencia como a nivel de fuerza. Bien, pues si esos objetivos se encaminan más hacia darle prioridad a la fuerza, entonces voy a tratar de que no me limite esas adaptaciones en fuerza al entrenamiento de resistencia. Entonces voy a colocarla en como sesión en la que tengo que llegar fresco, en la que tengo que ir pues dándole la prioridad del día, la que voy a hacer en primer lugar, ¿vale?
Vale.
¿Cuándo será esto necesario? Pues o bien cuando el deportista tiene esos déficits de fuerza que habíamos hablado antes, cuando tiene poca experiencia en el trabajo de fuerza, cuando está en unas fases tempranas de su preparación también, incluso siendo un deportista que ya tiene experiencia y que rinde mucho también, principalmente serían esas los momentos en los que voy a darle el foco y la atención necesaria a la fuerza. Luego ya será diferente, ¿vale?
Vale.
También, ¿qué sesiones voy a elegir en el trabajo de resistencia a la hora de, en días, si tengo que doblar o acercarme en tiempo a la sesión de fuerza, qué sesiones de resistencia hacer o qué sesiones de carrera hacer? Voy a únicamente hacer aquellas que sean de más baja intensidad, es decir, que sea un trabajo cercano a esas zonas 1 o 2, a rodajes regenerativos, rodajes suaves, zonas cercanas a tu umbral aeróbico, ¿vale? Y siempre por debajo, obviamente, del umbral anaeróbico. Y tampoco nos va a valer que sean los rodajes suaves, pero las tiradas largas. Tampoco vamos a hacer una sesión extremadamente extensa en esos días donde doblo, ¿vale? Donde doblo con
Vale,
fuerza.
vale.
Y a su vez, también lo que haga con la fuerza, es decir, cómo entrene la fuerza, es fundamental para que congenie bien con ese entrenamiento de resistencia y
Vale.
no interfiera al otro. Pero es que, Javi, esto, las leyes, es decir, el hacerlo bien en ese entrenamiento de fuerza es ley para siempre que tenemos fuerza. Eso no depende tanto de qué día, qué entrenamiento de fuerza escoja cada día en función del objetivo en carrera. Sí, tenemos diferencias en cuanto a intensidades, metodologías dentro de la misma semana, de qué tipo de entrenamientos jugar con unos y con otros. Con la fuerza, en cuanto a ejercicios, sí, pero en cuanto a metodología, no. Es decir, en cuanto a mi criterio, a qué hacer en relación a leyes, si podemos decirlo, para
Sí.
trabajar bien la fuerza si somos corredores, no va a variar tanto. Y aquí sí que habría que acudir a eso que hablamos en el episodio anterior, aquellos que no lo hayan escuchado, de esas leyes fundamentales de fuerza. Pero para no dejarlo ahí en un vacío, ni para hacer que la gente se te vaya,
Vale.
vamos a recordarlas. Serían principalmente buscar una velocidad de levantamiento alta, como hemos dicho antes, estando, o sea, esto como norma general, hay fases tempranas donde no va a ser esta la clave principal, pero generalmente tenemos que tener una carga de trabajo con una carga de intensidad
Sí.
que me genere la necesidad de poder levantar rápido y de quedarme con unas repeticiones en reserva que al menos sean las mismas que las que he hecho, es decir, va a estar comprendidas entre las mismas repeticiones que me dejo en recámara que no he hecho, ¿vale? O sea, que me dejo por hacer y que no he hecho, y la mitad de las mismas. Pongamos un ejemplo. Si yo voy a hacer una serie a 8 repeticiones, a lo largo de la temporada, el criterio de esas repeticiones en reserva podrá variar, pero más o menos va a estar entre las mismas, es decir, 8 más que no hago, y la mitad, es decir, 4. En
Vale.
las fases donde meta más intensidad, podemos considerar con de 8 que me queden 4, pero insisto, esto será cuando vaya más a la intensidad pura. O sea, fíjate lo que estoy diciendo, en ningún momento voy a buscar cercanía al fallo, ¿vale? Y generalmente el que me quede con la mitad no va a ser cuando tenga que hacer muchas repeticiones, por ejemplo, 10 o 12, sino va a ser cuando esté en fases o en momentos de fuerza máxima, por ejemplo, cuando esté trabajando en 6 repeticiones, 5, ¿vale?
Vale.
Bueno, el tema de intensidad, ya hemos dicho, es decir, busco lejanía del fallo, no me quedo cerca del fallo y siempre dejo de repeticiones en reserva. La velocidad de levantamiento, intencionalmente, es decir, mi intención va a ser siempre levantarla rápida, la fase de levantamiento. Luego la de la excéntrica o la de bajada, la de vuelta, esa ya será un poquito más controlada. Si la carga es altita, pues a lo mejor mi velocidad no va a ser muy, muy alta, pero yo intencionalmente tengo la intención de moverla rápido, ¿vale?
Vale.
Eso principalmente. Y luego, pues el hecho de buscar ejercicios que se asemejen a los gestos que voy a utilizar para carrera, pues ya es algo que se entiende, ¿no? Que en cierta manera, o sea, participación de musculatura que de alguna manera está relacionada con el gesto de correr. Por lo tanto, va a haber bastante presencia del miembro inferior, y no exclusiva, porque también trabajaremos el tronco, la zona media, como hemos dicho antes, la cintura, la estabilidad lumbopélvica y un poco el tronco a modo de equilibrar, porque al final también tiene participación en el gesto de correr, pero el énfasis principalmente vendrá en esa parte. No me voy a meter más
Vale.
en esta parte de las leyes de de cosas a tener en cuenta en la fuerza, porque insisto, ya hablamos de ello y si no me extiendo mucho en la respuesta. Pero volviendo al tema del entrenamiento concurrente, casaría bien el trabajo si me adecuo a esos niveles o a esos criterios de la fuerza. Cuando no voy a adecuarme bien a ello, es cuando salgo muy cansado de un entrenamiento de fuerza porque me he pasado en volumen, me he pasado en intensidad, en número de repeticiones, por ejemplo, porque hay gente que se cree que es mejor entrenar a muy altas repeticiones y con muy poca carga, y sin embargo esto también deja mucho residuo de fatiga. Entonces ahí tampoco lo estaría haciendo bien en relación a cómo fusionar o cómo evitar esa interferencia negativa en el entrenamiento concurrente. Y insisto, esto variaría en función de la fase, pero básicamente las reglas atienden a un poquito eso que hemos dicho.
Vale, perfecto. La verdad que igual que en ese sentido, yo creo que queda bastante claro, sobre todo el cómo incluir las dos, que como has dicho al inicio, son bastante necesarias para los objetivos que se plantean a nivel de carrera, para bueno, casi cualquiera, no, para cualquier objetivo que se plantea a nivel de carrera y de rendimiento en ese sentido, incluso de prevención de lesiones. Entonces, sí que me gustaría pasar a una pregunta que creo que es súper común, como has comentado tú, y de hecho es algo que habías propuesto tú, eso quiero decirlo, que es la parte de hablar de fases o momentos especiales de la preparación, como son el tapering, que sabemos que es el descanso previo a la carrera, o el peaking, ¿no? Esos momentos en los que sabemos que tenemos más carga de entrenamiento centrada en lo que nos interesa mejorar más a la larga, que sería la carrera. Pero antes de esto, porque creo que es un cambio de tercio grande, sí me gustaría que si ha quedado algo, lo comentáramos ahora a nivel de lo que hemos hablado hasta ahora, que casi nada, ¿vale? Por si ha quedado algo por ahí por el tintero, que se han quedado muchas cosas de profundidad, pero al menos conceptos clave que podamos remarcar.
Pues mira, yo uniría mucho esto con la respuesta a la pregunta anterior que me has dicho, que me has adelantado que vamos a hacer después, y es
Vale.
que cuando tú me has dicho lo de si el deportista que lleva 6 meses, perdón, que ya lleva 4 meses en una preparación donde tenía 6 meses para llegar a la maratón y se cuestionaba si pasara a la siguiente fase o no en esos 2 meses que me quedan, yo te he dicho, pues depende un poquito de la situación, aquí sí que tengo que aclarar. Independientemente de que no se pasase a esa fase que habíamos dicho, fase 3 de ese trabajo explosivo, lo que no se podría nunca obviar o saltar, o no sería nada recomendable, sería esto del tapering, o sea, esto de la puesta a punto y de cómo varía el entrenamiento de fuerza justo en esas semanas de previas a la prueba. Si estamos hablando de una maratón, pues normalmente de esa puesta a punto en ese tapering nos vamos a ir a un periodo de entre 2 semanas y una semana, dependiendo de la experiencia del deportista y otros criterios, ¿no? Pero vamos a considerarlo como un periodo de 3 semanas de puesta a punto. Ahí eso no se lo podría saltar nadie. Por lo menos los criterios que vamos, algunos de ellos de los que vamos a comentar que son propios de esta fase de tapering o de puesta a punto. Entonces yo creo que viene bien como puente porque es importante recalcar que sí que esta no nos la podríamos saltar o por lo menos tendríamos que acercarnos un poquito a que se le parezca, ¿vale? Es decir, no me valdría
Vale.
con seguir con lo que hacíamos antes hasta la semana de la prueba exactamente igual, ¿vale?
Vale,
Por lo
vale.
menos en estas 2 semanas previas sí que hay que cambiar cositas, hay que cambiar algo, ¿vale?
Vale.
Y si quieres lanzamos ya qué cosas son las que cambian. Vamos a
Vamos a
dejar
por ello, vamos a por ello. Sí, por eso. Yo me he
eso.
adelantado sobre todo por si nos quedaba algo ahí, porque como son muchos conceptos, pero ya entramos en ello.
Principalmente esto y lo que he dicho antes de cómo entrenar, o sea, qué normas o qué leyes o qué criterios tener en cuenta para entrenar la fuerza para corredores, que como te decía, hacía más mención al episodio anterior, pues es principalmente lo que nos habría faltado por comentar. Como ya hemos resuelto eso, pues vamos con esta parte de la puesta a punto. Porque aquí, principalmente, igual que en la parte de resistencia, lo que queremos es disipar la fatiga de todo eso que venimos acumulando de entrenos para poder, de alguna manera, encontrar frescura y encontrar buenas sensaciones de que no estamos cansados y que hemos
Vale.
asimilado bien todo eso anterior. Con la fuerza, también vamos a buscar esto por el hecho de sentirnos más frescos, más ligeros o más con más chispa, ¿no?
Sí.
Y también, Javi, porque al final es un periodo de cierta vulnerabilidad al deportista, justo el de después del picking, justo el de después de esa, de esas semanas de mayor desarrollo en volumen. Entonces, como no me adapte yo también a esa pequeña fragilidad del deportista, puedo encontrarme en ciertos problemas de riesgo de lesión si no hago nada por variar mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que
Vale.
haría ahí es principalmente volumen, ¿vale? Igual que en la resistencia. Más que el número de sesiones a la semana, que no tiene por qué bajar de, si está haciendo dos, no tiene por qué bajar de esas dos, pero sí en cuanto a volumen por series y repeticiones. Ahí variaríamos. Con lo cual, lo que nos queda es un poquito más también de margen para esas repeticiones en reserva. Bajaría un poquito también la intensidad aquí, ¿vale?
Vale.
Así como en resistencia, pues podemos o no bajarlo tanto. En fuerza sí, pero sobre todo porque buscamos altas velocidades todavía de movimiento y gestos, pues eso, rápidos, que al final sí o sí tienen que venir con poca fatiga o nada de fatiga. Si no,
Vale.
sería incompatible. La velocidad con la fatiga no se llevan bien.
Vale.
Así que menos volumen en series de repeticiones, un poquito menos de intensidad de carga para conseguir intensidades altas solo en cuestión de velocidad, pero no en cuestión de carga levantada, ¿vale? También es verdad que por el tipo de ejercicios que vamos a utilizar en esta fase, que son más específicos, no vamos a encontrar tampoco ejercicios demandantes en carga. Pero bueno, como decíamos, que a lo mejor el deportista no está tan metido en esta fase porque viene de hacer lo que estaba haciendo en esa fase 2 previa, solamente con que se limitase, aunque no cambiase de ejercicios, que no estaría bien, pero solamente con que bajase volúmenes y un poquito de intensidad de carga para encontrar mayor velocidad de movimiento, incluso aunque no cambiase nada más, ya por lo menos nos estaríamos quedando tranquilos de que se está adecuando a esta fase 4, que podríamos decir, o esta fase de tapering o de puesta a punto, ¿vale?
Vale.
Y la duración,
Vale.
pues ahí va a depender eso, de todo lo que dure, incluso un poquito más de lo que dura el tapering de resistencia, ¿vale? Porque si un tapering de resistencia, algún deportista te lo puede sacar en 10 días, con la fuerza no va a ser suficiente 10 días, porque al final van a ser 3 sesiones o 4 como mucho, y no da tiempo a nada, ¿vale? Entonces, sí que tiene que durar, pues, recomendable 4, mínimo 3 semanas, ¿vale?
Vale.
¿Y qué más debe decir al respecto a tener en cuenta en esta fase de tapering? Sí, la semana de competición, que es una semana que normalmente da bastantes dudas de, bueno, meto fuerza, la dejo, dejo la fuerza sin meter, la meto solo el lunes, solo una, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la última sesión? ¿Cuánto
Sí.
tiempo tiene que quedar hasta que compita? Insisto, también aquí depende un poco de la experiencia que tiene el deportista. Cuanto más adaptado venga la fuerza y más experiencia tenga, más cerca de la competición puede hacer su último entrenamiento de fuerza, ¿vale? Sobre todo si ese entrenamiento está bien pautado y más se acerca a esos criterios del tapering que he comentado antes, ¿vale? Y por contra, pues lo contrario, si está menos adaptado a la fuerza y sigue todavía generando ciertas adaptaciones y cierta, no voy a decir intolerancia, pero pequeño residuo de fatiga porque todavía está construyendo y tal, pues me lo voy a quitar un poquito antes. Y a lo mejor
Vale.
pues, a ese deportista sí que le quito la segunda sesión de fuerza esa semana y la primera se la dejo un poquito también más adelantada en un lunes, martes, y luego lo que le queda ya, pues solo le meto un recordatorio de trabajo de core,
Claro.
por ejemplo, o de algo de técnica de carrera con una mínima de resistencia externa, ese tipo de cosas.
Vale. Vale, perfecto. O sea, yo creo que con esto también queda bastante claro
Bueno,
para
nos
esta
falta la parte
fase.
de picking, eso
Sí,
no te lo he dicho,
exacto.
pero que ahí sí que podría ser, las diferencias fundamentales ahí serían en que, como viene siendo un periodo donde voy a acumular mucha densidad de trabajo de resistencia, mucho volumen de entrenamiento de resistencia de carrera, la
Sí.
fuerza al final se va a adaptar un poco estando supeditada a que no limite lo otro. Aquí sí que, a diferencia de lo que decíamos antes, el foco lo tenemos en la carrera. Entonces, la fuerza, básicamente lo que vamos a querer seguir teniendo ahí es un mantenimiento, tanto en niveles de fuerza como en los niveles que implican no solamente la fuerza máxima, sino en esas manifestaciones que decíamos antes de fuerza explosiva, fuerza reflejo elástico explosiva, es decir, un mantenimiento de todas, no solamente de los niveles máximos, pero ni voy a aumentar volúmenes, ni voy a aumentar número de días a la semana, es decir, no voy a aumentar la frecuencia y voy a cuidar muy mucho cómo me siento, porque son semanas que pueden pasar muchas cosas en esas semanas de máximo volumen, tú lo sabes, puede haber problemas, molestias, mucha fatiga, entonces yo puedo plantear un trabajo, pero si esas percepciones son del deportista son malas, de me encuentro cansado, pues al final
Claro.
ni va a poder entrenar la fuerza para lo que le va a servir la fuerza, porque va a estar cansado, y además tampoco le va a permitir el que luego para el trabajo de carrera se haya desprendido de esa fatiga, sino al revés, ha ido acumulando más todavía, entonces no va a ser beneficioso para nada. Entonces,
Claro, vamos a tener interferencia de la una a la otra de manera constante, ¿no?
Hay que hacerla, pero escuchando cómo se siente el cuerpo y siempre priorizando el aumentar los descansos en caso de que me encuentre fatigado, quitando alguna serie que me seguía tocando por hacer, porque estoy viendo que la calidad de movimiento no es buena, o que la técnica no es buena, o que la velocidad de levantamiento ya no me merece la pena seguir trabajando ahí. Esas son
Claro.
las cosas que tenemos que, lo único que tendríamos que puntualizar un poco por resumir, en esa fase de picking, ¿no?
De máxima carga.
De impacto.
Ahí con la fuerza, yo muchas veces lo comento que somos los mayores defensores, ¿no? De fuerza y sobre todo enfocada en carrera y tal, y es muy importante y todo lo que hablamos alrededor de la fuerza, pero siempre también pongo este ejemplo, ¿no? De, oye, también es carga. Que muchas personas como, bueno, tengo que, a lo mejor de repente escuchan eso, un podcast o ven algo, es como, vale, tengo que ponerme con la fuerza. Y de repente empezamos de 0 a 100, ¿no? Oye, cuidado, que también es una carga, que no es gratuita, que también tiene un coste, tiene fatiga. Y eso a veces, hombre, creo que obviamente si han escuchado todo el episodio con la parte de entrenamiento concurrente, también queda muy claro que hay interferencias que realmente van a ir de uno al otro lado. Pero claro, muchas veces lo que ocurre es lo que has dicho, que tanto esa carga de carrera tan alta no nos va a dejar entrenar la fuerza tal y como queremos, o viceversa, que esa carga de fuerza tan alta no nos va a dejar entrenar la carrera en esas fases donde realmente la carrera tiene que ser clave. E incluso creo que a veces se hace más, esto se hace más vivo, ¿no? Cuando ocurren molestias y muchas veces somos los propios entrenadores de, madre mía, el entrenamiento de fuerza, lo que sirve para reducir las molestias, y bueno, tengo molestias en esta fase, metemos más fuerza, o es que a lo mejor si reducimos algunas cositas, eso desaparece. Y la carga ahí también es, por supuesto, cuestión de individualizar, ¿no? Pero que también dar el mensaje a veces contrario de, oye, que la fuerza no es para todo y no para siempre y no para todo el rato.
O cambiar, es decir, que muchas veces tenemos esa idea de quitar la fuerza porque está habiendo esos problemas y a lo mejor la solución no es quitar la fuerza, sino cambiar, digamos, de fase, es decir, volver durante X sesiones a decir, vale, yo ya sé que estoy en esa fase 3 o fase 4, pero es que a lo mejor está habiendo estos problemas que me hacen tener que volver a métodos de esa fase de construcción inicial
Claro.
porque tengo que trabajar en baja velocidad para un tendón, o que tengo que trabajar en métodos isométricos para un tendón porque está dando problemas. Entonces, que no haya problemas, o sea, que no haya muchas veces, sí, problemas de mente cerrada del entrenador que dice,
Claro.
no, no, fase 4, fase 3, de aquí nada de isométricos porque no es lo que toca. No, está habiendo este problema, se para aquí, se hace un paréntesis en esta progresión o en esta planificación y me voy a donde me tengo que ir para reconducir el trabajo y para pues sí, reconducir. Al final, igual que en resistencia, tienes que en esos casos pues irte a reducir volúmenes cuando tu planificación tocaba un X, a lo mejor en la semana toca bajar un 40% de ese X porque ha habido un problema de molestia o de lesión, pues se baja.
Sí, por poner un ejemplo con esto, a lo mejor si tuviéramos, imagínate, en una fase con mucho trabajo de pliometría, sobre todo a nivel de tobillo, y de repente en conjunto con la carga de carrera empiezan a surgir grandes molestias, por poner un ejemplo claro, en tendón de Aquiles. A lo mejor si tuviéramos que bajar esa parte más de isometría, de luego introducir esos excéntricos para darles estímulo al tendón de Aquiles, porque eso fuera lo acertado, en ese caso, imaginemos que fuera así, claro, tendríamos que cambiar y seguramente ese trabajo de saltos, sobre todo con componente de tobillo, en conjunto encima con la carrera, lo que estamos haciendo es aumentar ese desbalance del tendón, en este caso.
Totalmente. Eso
Vale.
es.
O sea, también por dejar claro ese ejemplo y dar, no animarles ahora, acabamos el episodio y decimos que nadie entrene en la fuerza, cuidado, ¿no? Tampoco vamos a decir eso, pero al menos también por dar la otra cara de la moneda de decir, oye, que a lo mejor hay momentos en los que estás súper bien y dar eso, como has dicho tú, un cambio, estás muy bien a nivel de carrera, pero realmente la fuerza necesita acompañarte esa fase tan alta de kilómetros, por poner un ejemplo, que ojo, que la fuerza no es gratuita, ¿no? También dará ese mensaje de que también es un nivel de carga y que te puede afectar a nivel de
Sí, pero la
lesiones.
respuesta generalmente, Javi, siempre va a ser más acertada en cambiar lo que hago entrenando fuerza que en suprimirlo. O sea,
Vale.
siempre va a ser mucho más exitoso. O sea, no se me ocurren criterios para decirte suprimiría todo el trabajo de fuerza por este motivo en concreto, en este momento concreto de la temporada. Es que
No, la verdad,
no habría.
no,
Evidentemente hay que
no.
saber para saber qué puedes y qué no puedes hacer, y no es fácil, ojo. Pero con el conocimiento que pueden tener entrenadores o gente que se dedique a esto como nosotros, no hay realmente criterios para pensar, no, en estos casos quita todo el trabajo de fuerza. Es que no hay justificación para ello.
Vale, pues mira, ven, con la otra cara de la moneda otra vez, yo creo que nos quedamos también con eso para ir cerrando poco a poco la entrevista y bueno, preguntarte esta vez, por supuesto, tranquilo, que no hay libros, ni películas, ni música, pero bueno, sí que algún punto que quisiera remarcar de esta temática y cerramos así el podcast a lo redondo de algún consejo, punto, algo que quieras aportar más.
Bueno, me centraría un poco en esas claves, porque al final esto es como un episodio un poco más avanzado o de gente que
Sí.
ya tiene un nivel de conciencia sobre la importancia de trabajar la fuerza y sobre cómo trabajarla, pero si realmente estás en una situación en la que todavía no tienes claro cómo, antes de centrarte en estas fases que hemos ido hablando de cómo varía el entrenamiento a lo largo de una temporada, yo primero me centraría en no pensar tanto en cómo varía en función de cómo avanza tu entrenamiento de la temporada, sino en qué cosas tienes que tener en cuenta para hacer de metodología, como la que hemos hablado antes, de cómo controlo la intensidad, cómo controlo la percepción de esfuerzo, de la utilización de velocidades de movimiento determinadas, es decir, todas esas claves que hemos dado y de los errores que también habíamos hablado en ese episodio previo, que no debemos cometer tanto a nivel de ejecución metodológica como a nivel de mentalidad o de, sí, o de creencias falsas enclaustradas en esa tradición que podíamos tener de cómo un corredor que solamente venga del mundo de la carrera piensa en relación al trabajo de fuerza. Es decir, yo me quitaría de eso, limpiaría un poquito eso, quitándome de lo malo y sabiendo de lo que tengo que hacer. Digamos como resumen, antes de meterme con el tema de ver cómo la fuerza evoluciona a lo largo de mi temporada, ¿vale?
Claro.
Un poco por puntualizar. Pero quitando esto, pues ya no se me ocurre qué más me saque de.
No, vale, muchísimas gracias. Sí que dar el recordatorio en ese episodio, el 82, ¿vale? Que lo he comentado al inicio, por si llegan a este punto y lo quieren y quieren ir directos ahí ya hilar uno con otro, pues perfecto. Y nada, darte las gracias como siempre, Dani. Ha sido un placer, una masterclass aquí en Kilómetros de Entrenamiento. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javi. Siempre es un placer poder compartir contigo un rato de poder estabilizar o coordinar criterios de información y de pues sí, al final aprendemos los dos con esto, ¿no? Yo para reforzarme
Sí.
en cosas que tú puedes estar de acuerdo y que me hacen a mí ver que vamos por el camino adecuado, ¿no? Porque no solamente porque lo diga la ciencia, en este caso el entrenamiento, sino también porque a la hora de aplicarlo con gente como, en este caso, como tú, y que somos afines en cuanto a profesión, pues no, nos cualificamos, nos verificamos para ver que, oye, que lo que estamos diciendo por lo menos tiene sentido no solamente porque yo lo evidencio, sino porque gente que trabaja pues como yo, pues lo ve también, lo percibe de esa manera, ¿no? Así que en ese sentido, pues gracias por darme la oportunidad de confirmarlo y por compartirla con tu audiencia.
No, pues muchísimas gracias. Yo ya te digo, también iba pensando ahí, digo, ah, mira, pues esto lo hago bastante parecido, esto no sé qué, digo, luego si no lo escucharán mis corredores y dirán, oye, ¿qué pasa aquí? Que no, y digo, no está mal, no está mal. O sea que de nuevo, Dani, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta siempre.
Chao, chao.